nosotros sí nos toman como quieren. ¿Por qué? Por la pobreza, la humildad, y no tenemos con qué defendernos.
Ras de tierra.
Estábamos secuestrados en nuestras propias casas, en nuestros propios barrios, ¿no? Pues la gente por eso se organiza.
Con Ana Laura Magaloni en Así las cosas.
Yo siento que no hay justicia en nuestro país y desgraciadamente México tiene muchas maneras o muchas formas de salir adelante y realmente el pobre no pesa y nos denigran mucho a la gente que tiene bajos recursos.
Ras de tierra.
Bueno, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Rápidamente le mando un abrazo a mi querido Renato Schiaffino, que por acá nos anda escuchando, y a toda la gente que está aquí muy atenta al programa. Doctora Magaloni, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Ana Laura. Oye, traes un tema muy interesante, y ayer que preparabas la sección y nos la comentabas aquí para el día de hoy, decías, a ver, hemos hablado de muchas cosas que tienen que ver con el ras de tierra, y decías, pero tenemos que hablar también de corrupción. Ana Laura Magaloni, ustedes la conocen, es directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, y hemos hablado contigo de muchísimas cosas que tienen que ver con esto, con el ras de tierra. Pero ahora hablemos de corrupción, nos decías, y por varios motivos. La presidenta Sheinbaum dijo que había que revisar el Sistema Nacional Anticorrupción, ha hablado también de que tenía que venir una reforma para revisar el combate a la corrupción en nuestro país y cómo hacerlo. Y pues la pregunta un poco, Ana Laura, la obvia es, ¿por qué le entrarías a este tema?
Mira, lo primero es por la importancia que tiene, ¿no? ¿No, Gaby? O sea, me impresiona, por ejemplo, en la encuesta del Financiero que ayer publicaron, sin duda el tema que más resiente la ciudadanía por mucho es el de inseguridad.
Así es.
Pero en segundo, en segundo término, antes del económico, y mira que estamos empezando una recesión y un freno de la economía, antes de eso se duele la ciudadanía de la corrupción. Uh-huh. A mí eso me llama muchísimo la atención. O sea, esa es la segunda razón por la que los ciudadanos están incómodos, digamos. Uno es inseguridad y otro están hartos de la corrupción. Y en ese sentido creo que se enfoca la idea de la presidenta de mandar algunas iniciativas para modificar y ajustar el Sistema Nacional Anticorrupción. Ella dice que va a buscar empoderar a los ciudadanos y que sus denuncias tengan consecuencias, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no?
Uh-huh. A ver, perdona, más rápidamente recordarles, por si no nos escucharon el día de ayer, en la encuesta que se publica en el Financiero, es muy impresionante cómo en el caso de cuando le preguntan cómo calificaría la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando los siguientes aspectos, en el caso de corrupción, 74% dice que mal, solo 17% dice que bien, pero como bien señalas, Ana Laura, el principal problema del país sí, sigue siendo en primer lugar la inseguridad, que está en 55, pero llama muchísimo la atención que del tercero pasó al segundo lugar la corrupción, con un 24% por arriba de la situación económica. Nada más recordar estos datos a los que hacías referencia, Ana Laura.
Y yo creo que ambos temas están vinculados, seguridad y corrupción, pero ese sería para otro análisis, digamos. Pero ¿cuánto nos cuesta? O sea, básicamente el IMCO, el Banco Mundial, la OCDE calculan que la corrupción nos cuesta entre 5 y 10% del PIB. Y el INEGI, por ejemplo, mide cuántas veces los ciudadanos reportan haber sido víctimas de corrupción y cuánto dinero le dieron, y son más de 11 mil millones de pesos que los ciudadanos han gastado en trámites, sobre todo locales, y con las instituciones de seguridad, ¿no? Entonces, este sí es un problema de los ciudadanos brutalmente. Tú nada más piensa cuánto nos cuesta de más una carretera, cuánto pagamos más por medicinas, cuánto pagamos más por infraestructura. O sea, cualquier cosa que haga el gobierno, cualquier contrato que le preste, que celebre con los particulares para las distintas actividades del gobierno, todos llevan un moche del 20%, del 30%, y eso le cuesta a los ciudadanos, porque se paga con el dinero que pagamos todos de impuestos, ¿no? Entonces, es un fenómeno tremendo. Y la verdad es que me impresiona cómo ha sido un karma para el sistema político mexicano.
¿Por qué? A ver, ¿por qué le dices un karma?
Porque ¿te acuerdas la transición a la democracia en México? O sea, el tema número uno de por qué queríamos que se fuera el PRI era corrupción.
Claro.
Estábamos hartos de ver a los funcionarios públicos enriquecerse, funcionarios públicos, no empresarios, funcionarios públicos con fortunas y con casas y con un estilo de vida que no era para nada similar a su sueldo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la fuerza de Andrés Manuel López Obrador en territorio tuvo muchísimo que ver con ese sentimiento de indignación frente a la corrupción que no resolvió la transición a la democracia. Uh-huh. Y era uno de los principales lemas de Andrés Manuel. Es más, a mí me sorprendió que hiciera tan poco por la corrupción. O sea, yo sí pensaba que Andrés Manuel se iba a enfrentar a los corruptos y parece ser que ese no fue el caso, ¿no? Uh-huh. Entonces sigue siendo una y otra vez algo que carga el sistema político mexicano que no logramos resolver y ya cambiamos de régimen dos veces y esto sigue estando presente en la vida concreta de los ciudadanos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no logramos exorcizar la corrupción de nuestro sistema político en los niveles tan graves como están, ¿no?
Uh-huh. ¿Y por qué no? A ver, ¿por qué no? Porque mira, incluso ahorita que te estaba escuchando, Ana Laura, varias cosas estaba recordando. Es cierto, es como, digamos, la transición, o lo que pensamos que era una transición democrática, pues llevaba justamente con esta promesa, o por lo menos con la indignación con la materia de corrupción. Y luego, como bien dices, Andrés Manuel Observador gana por mucho, entre otras cosas también por el tema del combate a la corrupción, que no solamente no combatió, sino que hoy vemos casos que se dieron en su sexenio de corrupción galopante, hay que decirlo,
sí,
pero impresionante, sí, que incluso pues ha tenido efectos hasta en vidas, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de trenes, cuando hablamos de tantas otras cosas. Y bueno, pues ahora ya veremos lo que pasa, digamos, como en este sexenio. Pero mientras te escuchaba, pensaba, por ejemplo, cómo hace poquito termina el periodo de quien encabezaba el Sistema Nacional Anticorrupción, se va, pero ese Sistema Nacional Anticorrupción pues tampoco sirvió de nada, Ana Laura.
Mire, a mí nunca me gustó. O sea, tengo que decir que siempre me parecía demasiado galimatías y demasiado complicado y no me parece que estaban todas las instituciones que deberían de estar. Uh-huh. La corrupción se combate con tres instituciones. No necesitas tal lugar de tantos gentes. No. Son tres instituciones. El SAT, la UIF y la Fiscalía Anticorrupción.
Okay.
Esas tres instituciones pueden darle, o sea, la UIF y el SAT le pueden dar seguimiento a los dineros y pueden encontrar muy bien cómo se mueve el dinero en el país, digamos. Uh-huh. Ya tienen unos instrumentos poderosísimos, o sea, ya nos pueden cobrar a todos los impuestos que sean, digamos. Ya tienen una capacidad, porque esa capacidad no se dedica a construir verdaderas acusaciones contra la corrupción, digamos. Y la pieza clave es la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción, siempre en el olvido, siempre metida en medio de un montón de papeles y nunca sabemos qué pasa con esa Fiscalía. Y yo creo que en el fondo, Gaby, es que desgraciadamente la persecución de la corrupción es un tema político. O sea, todo mundo sabemos que con la debilidad de las fiscalías frente al Ejecutivo, dependen de los ejecutivos. Si vas a perseguir a Dan Augusto, por ejemplo, ahorita que está tan de moda, pues necesitas el visto bueno de la presidenta para que esa acusación prosperara, ¿no? Y cualquier otra, o sea, cualquier otro tema de corrupción va a pasar por si nos conviene o no fracturar la unidad del partido con pretexto de la corrupción, ¿no? Y mientras que eso sea lo que preservas, ¿no?, la unidad del partido, las prácticas anticorrupción, las prácticas corruptas se van a seguir reproduciendo en el país. Y el problema es que tiene un costo, o sea, a mí me parece que el problema mayor de la corrupción es que tiene un costo político enorme para la presidenta perseguirla. ¿Y qué tal si eso no dependiera de la presidenta? ¿Qué tal si hubiera una fiscalía anticorrupción de la cual pudiera operar sin el visto bueno de la clase política? Creo que esa es la única salida. O sea, como que creo que mientras que la corrupción esté metida en el sistema político y todo dependa de la presidenta, híjoles, el costo de decir sí, no, tal, pasa por la gobernabilidad, ¿me entiendes?
Sí, y creo que... Sí, es que incluso te escuchaba hace unos días decir también esto de que cómo el poder se configura en nuestro país a través de la administración de la impunidad. ¿Y qué es esto que estás diciendo? Que es una frase durísima, pero es esto que estás diciendo. Al final es, a ver, ¿qué es lo que toco y no toco? Es, depende más de una voluntad ligada a el ejercicio del poder que en realidad a una digamos, estrategia de combate a la corrupción que sea efectiva. Y si nosotros decimos, bueno, dice la presidenta, okay, vamos a empoderar al ciudadano, las denuncias y no sé qué, pues casi diría, el tema no son las denuncias. O sea, el tema no son las denuncias, porque las denuncias ahí están, un montón de denuncias. El asunto es que además, como no pasa nada, pues entonces, ¿qué? ¿Cuál es el efecto, no?
Y además el tema no son las denuncias. Si quieren encontrar corrupción, pongan a la UIF, al SAT y a la Fiscalía y arman casos. No necesitarían demasiada denuncia. Todo mundo sabemos de los moches, de que cada contrato lleva 20% de más, y todos los días nos enteramos de una cosa más. El problema, y yo creo además que la presidenta es súper honesta, y el tema le importa muchísimo. O sea, realmente cómo se gasta el dinero y a dónde va, le importa muchísimo. El tema es que la corrupción sigue siendo un asunto político, sí, y de gobernabilidad, y no un tema penal como cuantos otros deberían de ser. Y mientras no podamos separar la política de los temas penales, de los funcionarios, creo que no vamos a dar pasos para adelante. Creo que siempre nuestra clase política ha preferido la gobernabilidad y la alianza y la cooperación entre ellos que a que se acabe la corrupción. O sea, es muy costoso perder esa gobernabilidad, y por eso deberíamos de sacarla del paquete de atribuciones que tienen los ejecutivos. Digamos, debería de ser una institución aparte, blindada, y que la amenaza de castigo fuera parejo para todos. Pero pues parece ser que ese va a ser para nuestra tercera transición, porque yo creo que este tema sí va a desgastar brutalmente a Morena, el de la corrupción. Que en 10 años ya no aguantamos más la corrupción, y va a ser muy parecido a lo que pasó con el PRI de los 90.
Uf, pues qué escenario, pero qué buen análisis, y sobre todo qué claridad con decir lo que sí y lo que no ha funcionado en un tema que carcome y que carcome en serio. Gracias, Ana Laura, te mandamos un abrazote.
Gracias, David, gracias. Te mando un abrazo.
Bonito día. Bye. Gracias, es la doctora Ana Laura Magaloni, acá en esta sección, en su sección de cada 15 días, a ras de tierra, con esto de, bueno, ¿cómo sí se podría hacer? Y esta frase, que es lapidaria, dice tal cual, el poder se configura a través de la administración de la impunidad. Así las cosas.